Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga a los hermanos, hermanas, en este día que el Señor nos permite poder estar presentes, amén, aquí para seguir meditando en la palabra, amén, comenzando un año nuevo, pero también continuando lo que ya habíamos empezado el año pasado, amén, y esperando en el Señor poder seguir hacia adelante este año, amén, y siempre tratar de ir creciendo, de ir mejorando, siempre tratando de corregir cualquier cosa que se puede corregir en el camino. Ese es nuestro deseo, amén. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas que se van a estar conectando el día de hoy, a los que se van a ir uniendo, a los que están en YouTube, a los que están en Facebook. Bendito sea el Señor, que Dios les bendiga siempre. Estamos contentos de poder hacer esto, amén. Ese es nuestro gozo, el poder compartir la palabra con ustedes y que ustedes también allá puedan ir entendiendo y viendo que lo que hablamos está en las Escrituras, amén, sino que no sea algo que nosotros estemos solo hablando, sino que compartiendo la palabra, que sea eso, que compartamos la palabra del Señor, amén. Así que a medida que van llegando los hermanos y hermanas, nosotros vamos a dar un saludo para cada quien, pero en este instante vamos a presentar este momento al Señor. Padre mío, gracias por tenernos aquí presentes, Señor, un día más que nos permites poder a trabajar, Señor, y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta tierra para poder compartir esta palabra con nuestros hermanos y hermanas de diferentes lugares. Señor, mira a mis hermanos que nos ven en vivo, Dios mío, mira también los que nos ven más tarde, Señor. Lo importante es que están escuchando tu palabra, lo importante es que están meditando en las Escrituras, Señor, en lo que quedó escrito de testimonio de lo que tú hiciste aquí por medio de Jesucristo, el Dios encarnado en esta tierra que anduvo en medio de la humanidad, Dios mío. Padre mío, yo te pido que este día sea un día de bendición, que mis hermanos también que escuchan el podcast en diferentes países también puedan ser bendecidos por medio del día de hoy, por este capítulo que vamos a comenzar en este nuevo año, Señor, y que esperamos poder seguir caminando este año según tú nos has encomendado, Señor, en tu palabra, el predicar tu palabra, el compartir tu palabra, en amar a nuestro prójimo, en el ser de ejemplo, Dios mío, en el poder ser una luz en este mundo de oscuridad y de tiniebla y de maldad, Señor, poder enseñar lo que a ti te agrada, Padre mío, a pesar de las limitaciones humanas, confiando en tu en lo infinito que tú eres, Señor, y que nos ayudas a poder caminar para poder ser de bendición a nuestros prójimos, a los que nos escuchan. Padre mío, que este día pueda ser de bien para todos nosotros, meditando en esta palabra, en el libro de los Hechos, donde estamos viendo las grandezas que tú haces, donde vemos como los hermanos creyentes, cristianos, entre ellos se ayudan, Dios mío, y vemos la bendición del Espíritu Santo cuando cada hermano y hermana se deja usar por el Espíritu, cuando está la humildad, vemos esa bendición, Dios mío. Que todo esto se haga para la gloria de tu nombre y para edificación de todos los que nos escuchan en todas partes del mundo. Para ti, Señor, es la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Así que sean todos una vez más. ¿Eh?
Amén. Sí, todos bienvenidos una vez más, como dice mi hijo, en esta preciosa tarde.
Sí, así está encendido. ¿Sí? 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 No lo oigo.
Ajá. ¿Ah? Está encendido todo, sí.
Okay. Ok, voy a ir a ver allá. Sí, sí.
Sí, bueno. Sí. Seguimos hablando igual.
Sí, sí. Amén, amén.
Esperando que todo funcione. Para bajar un poquito el volumen, porque yo estoy saludando y no se escucha. Vamos a ver si todo bajo control. Así que vamos a. Saludando a mi hermano, que Dios me lo bendiga. Como decía y repito, vamos a dar inicio a esta enseñanza de este día. Y el propósito nuestro, como decía mi hijo, es que podamos crecer, enmendar cualquier error que hayamos cometido también, porque a través de la Escritura nosotros vamos, la misma Escritura nos va limpiando el camino como creyentes que somos de la palabra del Señor. Hay cosas que podemos cometer errores, pero al leer la Escritura decimos, wow, yo pensaba así, pero la palabra me dice lo contrario. Yo me someto a la Escritura, aprendo y enseño. Enseño bien de mis errores para que usted no lo cometa, para que usted no haga lo mismo. Por eso que es bueno escudriñar la Escritura. Y en eso estamos en este día una vez más, que estamos ya en el capítulo 38 del libro de los Hechos. Pero estamos leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 del libro de los Hechos. en el avance del estudio que hemos dado a través del tiempo, ya vamos en el capítulo 38 en cuanto a la seguidilla que llevamos. Pero estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. En esta tarde vamos a hablar desde el versículo 22 hasta el 28. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Así que, una vez más, sean todos bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, todos los que se están sintonizando en esta hora este canal.
Amén. Sí.
Emanuel Frías.
Sí, amén, amén.
Donde podemos tener este gran privilegio que Dios nos da. Amén. Sí, usar las redes sociales para el bien. Amén. Como decía mi hijo, también repito, que la palabra lo enseña, ser luz en un tiempo de tinieblas que se está viviendo más y más, como se va arropando en el mundo entero. Las tinieblas van cerrándose, pero los de Cristo tenemos que brillar con la palabra misma.
Amén,
de Dios.
Así es.
Así que a nosotros las tinieblas no nos tienen que afectar.
Amén, así es.
Para nada, para nada. Eso ya está dicho y decretado por el Dios del cielo. Tiene que ser así. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia como hijos de Dios.
Amén, amén.
Así que sean todos bienvenidos, mis hermanos y mis hermanas, para que nos gocemos en la palabra del Señor. Amén.
Amén, gloria al Señor. Sí, y ya estamos listos, ya están llegando los hermanos, los me gustas ya están llegando también.
Amén, aleluya.
Gloria a Dios por los hermanos que nos apoyan. Amén, y sí, vamos a entrar en la palabra como tú dices.
Sí.
Dios bendiga a mi hermano José Antonio, que está ahí ya presente, listo para meditar en la palabra, en el... Todos los viernes Él está ahí con nosotros,
sí,
escuchando y meditando en la palabra de nuestro Rey. Amén. Dice, feliz año. Amén. Nuevo, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente para escuchar la sana doctrina, caminando siempre en la senda antigua. Amén, mi
Amén.
Hermano.
Así es.
Mis sinceras condolencias, dice mi hermana Eli Núñez, que Dios la fortalezca.
Amén.
Muchas
Amén.
Gracias, mi hermano.
Gracias.
Sí, son cosas que pasan. Amén. Así es la ley de la vida.
Amén.
Muchas gracias, mi hermano. Mi madre también aprecia su mensaje y ahí le va a responder cuando en un minutito.
Así.
Pero muchas gracias a mi hermano José Antonio, se le aprecia sus lindas palabras. Dios bendiga a la hermana Dolores también, que está presente. Un saludo para usted. Amén.
Amén.
Así que nos gozamos y ya que están llegando, pues entramos en la palabra del día de hoy. Amén.
Sí.
En el capítulo del libro de los Hechos, capítulo 18, verso 22. Amén. Así que vamos a continuar donde habíamos quedado la otra semana. El Señor ha sido bueno con nosotros.
Ya hace un par de semanas ya.
Ya hace un par de semanas,
sí,
tienes razón.
Estuvimos saludando.
Pasó el año,
Pascua,
sí. Estuvo el año nuevo,
sí.
Los tiempos de fiesta y ahora estamos aquí ya de vuelta con el horario normal. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que no vinieron, que piensan que todavía estamos con otro horario, pero ahí luego se van a dar cuenta que hoy había estudio, amén, pero que Dios los bendiga igual y que pues puedan seguir meditando en la palabra, amén. Así que vamos a leer el libro aquí que tenemos abierto de Hechos en capítulo 18, verso 22 en adelante, amén.
Amén.
Yo creo que mejor léelo de un solo porque son un par de,
es cortito,
de verso y cortito. Uh-huh. Y vamos a concluir con este capítulo y luego vamos a estar meditando en este pasaje, amén. Así que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Amén.
Hechos 18, amén, 22 en adelante, dice así en el nombre de Jesús, dice, hablando del apóstol Pablo, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, a nuestro Señor Jesús,
amén,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, Apolos, ese judío natural de Alejandría, queriendo él, ese hombre, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él, Apolos, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bendito sea el Señor. Y ahí termina y concluye el capítulo 18 del libro de los Hechos que estamos viendo el día de hoy.
Sí, amén.
Y hay una enseñanza, y eso es lo que vamos a meditar hoy en este mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gracias a los que le ponen dedito arriba en YouTube. Amén. Que los hermanos nos apoyan. Amén. Y se siguen conectando. Que Dios bendiga a los que se van a estar conectando. Nos saluda el hermano pastor Luis Calleja. Dice, amén, saludos a papá, hijo también.
Amén.
El hermano Luis desde Los Ángeles, California. Mi hermano Luis Calleja, pastor, predicador, mi hermano. Amén.
Amén.
¿Te acuerdas de él?
Sí.
Que predica él de los tiempos de Apocalipsis, entendiendo los tiempos, dice el hermano.
Así
Luis
es,
siempre, entendiendo los tiempos. Muy importante saber dónde estamos. Amén, amén. Feliz año nuevo para usted también, hermano. Querido hermano Luis
Calleja.
Calleja, ya en California, Los Ángeles.
Amén. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Así que veíamos esto, que vino un hombre llamado Apolos.
Sí.
Apolos, un judío.
Sí, ahí hubo digo yo, porque el subtítulo dice el tercer viaje de Pablo.
Sí.
Pero después ya comienza en el capítulo 19 a hablar del viaje, pero entre este final, cuando comienza, no se habla de Pablo, solamente se habla más de Apolos.
Apolos, es al final del 18, sí.
Exacto.
Sí.
Y lo que podemos encontrar en este, en estos pasajes es lo que uno siempre medita en ciertos términos que salen en la Escritura, porque a veces uno también a veces desconoce el significado de las palabras. Y por desconocerla o hacerse uno una idea de qué quiere decir el espíritu fervoroso, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, cuando vamos viendo aquí, yo digo, ¿qué es un espíritu, dice, fervoroso? Entonces, vamos leyendo aquí en el mismo versículo, que esto se puede confundir las personas.
Amén.
Porque uno, como lleva muchos años en el Evangelio, también tiene experiencias personales y cosas que he visto que pasan debido a estos conceptos que son a veces mal interpretados.
Amén, amén.
Por ejemplo, vemos aquí en el versículo 25, dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Amén.
Entonces, cuando uno dice la palabra fervoroso, yo noté fervoroso. Entonces, una persona fervorosa es una persona que uno la ve con entusiasmo, con pasión.
Así
con
es.
Pasión, con todo su deseo, porque su carácter, es parte de su carácter, de la persona.
Sí,
es
sí.
Así. Entonces, aparte que era elocuente, que vamos a ver más adelante,
también, amén.
Fervoroso es una palabra que uno cuando ve a las personas, cuando hablan del Evangelio, yo he visto personas que hablan el Evangelio de una manera que ellos son su manera, a su manera ellos explican exactamente lo mismo que está hablando una persona fervorosa. Fervorosa,
sí, sí, sí.
Están hablando lo mismo, pero a mí me llama en lo personal la atención cuando este es un poquito más dinámico, con más fuerza.
Más efusivo. Entonces, sí.
Más efusivo, fervoroso, con todo lo hace.
Ajá.
Entonces digo yo, este, este, mira.
Está encendido. Entonces,
está encendido, justamente. Y este me está hablando exactamente lo mismo.
Pero me da más...
Pero mi perspectiva, al ver las cosas, me puede engañar a mí. ¿Por qué? Porque yo se lo digo por experiencia, porque yo cuando conocí a mi Señor Jesucristo o fui alcanzado por la gracia de mi Señor, yo fui alcanzado dentro de un núcleo de personas donde casi todos los predicadores que venían en aquella iglesia eran dominicanos, puertorriqueños.
Sí.
Entonces, yo como era, para mí era todo nuevo, yo al ver como predicaban ellos con tanta fuerza, así tan fervoroso como Apolos, yo dije, wow, y como hablaban del Espíritu Santo y todo eso, y se hablaba mucho, y el que no adora es porque está muerto, el que no dice gloria a Dios, aleluya, porque todavía no le ha nacido, dicen, y está muerto espiritual, pero los creyentes verdaderos, los que tienen el Espíritu Santo, alaban en todo tiempo a Cristo y glorifican a Cristo. Entonces, porque están llenos del Espíritu Santo. Entonces yo iba aprendiendo todo eso. Entonces yo dije, wow, y yo soy una persona que no hablo mucho. Yo era calladito, no decía gloria a Dios, aleluya, nada, porque estaba aprendiendo. Pero cuando yo escuchaba entre prédicas conceptos donde decía los que están vivos le alaban y los que están muertos no pueden alabar, porque se enseña eso en las predicaciones, entonces yo decía, estoy muerto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo no tenía el Espíritu Santo y los otros sí. Entonces yo me empecé a preocupar. Sí. Pero el gozo que yo había sentido cuando Dios me perdonó.
La salvación
sí, que sello, yo recibí. Que eso no me lo quitó ni me lo quita nadie.
Amén.
Pero yo me empecé a hacer ahora un concepto para estar lleno. Y ser lleno del Espíritu Santo tengo que hablar así. Entonces, yo estoy hablando de mi experiencia personal.
Personal, ¿eh? Claro.
Entonces,
claro.
Yo me encontraba como que estaba yo apagado. Entonces fui aprendiendo un poco de la Escritura, pero aparte que cuando ya conocí más de la Escritura, eso viene por naturaleza cuando uno predica la palabra. Pero yo pensaba en mi ignorancia que había que ser así fervoroso. Para estar lleno,
como que, los hermanos, claro, que estaban ahí
para
en
yo
la iglesia.
Estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, si no era así, es porque si otro hermano subía al altar y predicaba totalmente diferente como los que venían de Puerto Rico y eran salvadoreños y eran calmaditos para hablar, más tranquilos, más pausados, como que no tiene mucho Espíritu Santo.
O sea, porque no era fervoroso, porque según lo que habías aprendido.
Mi ignorancia. O sea,
claro.
Uno, entonces va aprendiendo cosas, pero equivocado, porque no estudia. Entonces, lo otro también que me pasó a mí, que yo siempre he tenido el pelo como lo tengo, y resulta que también se enseñaba
ese tipo de corte.
El corte de pelo mío así, y la mechita que usted me la levanta aquí, así. Así, siempre igual. Mas, sin embargo, cuando los puertorriqueños venían, y todos tienen, porque yo sé que ellos les crece el pelo hacia arriba, así, muy crespo, demasiado. Y si se lo dejan así como lo tengo yo de largo, este largo se les va para arriba. Entonces, les crece así. Entonces, ellos todos usan el pelo bien corto, bien como corto. Para mí en Chile, como los militares. Casi nada de pelo aquí y cortito. Entonces, cuando también se enseñaba que los hijos de Dios tienen que andar bien con su corte de pelo, no como los mundanos. Entonces, yo era un mundano porque, o sea, la moda en ese tiempo para mí era cortarse el pelo bien así como ellos y predicar como ellos para decir, estoy yo fervoroso y muestro con testimonio también que soy hijo de Dios. Pero cuán equivocado estaba yo, porque cuando empecé a leer la Escritura, yo decía, no me voy a cortar el pelo como ellos.
El mismo corte,
así, que se me llegue a ver el nosotros decimos en Chile, el coco, aquí está,
sí,
que se ve todo pelado ahí. Entonces, eso es cosa personal, a que le gusta así o no, pero en ese tiempo...
Mientras querían, no se pase el parámetro de muy largo, como
exacto,
dice la Biblia,
que parezca mujer.
Claro,
exacto,
claro.
Que es deshonroso. Dejarse crecer el cabello el hombre.
Amén.
Que parezca una mujer.
Ajá.
Pero en ese entonces, ¿por qué estoy hablando de todos estos puntos? Porque realmente uno ahora lee la Escritura y dice, fervoroso, pero veamos Apolo. ¿Quién era Apolos?
Amén.
Era una persona que dice que solamente conocía sobre lo que había aprendido de Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Es importante entender que Juan el Bautista fue una persona que fue llena del Espíritu Santo, de aún del vientre de su madre.
Sí.
Y él, a viva voz, él alzaba la voz y gritaba palabras fuertes.
Sí.
Entonces,
voz que clama en el desierto. Sí,
entonces, ahora, mira, para estar mejor, vamos a leer lo que yo busqué aquí. Dice, en Lucas capítulo 1, del 13 hasta el 17, para que entendamos. Para que entendamos quién era Apolo, de dónde venía Apolo, qué es lo que había aprendido Apolo.
Amén, amén.
Y por qué aquí llegó un momento donde era fervoroso para enseñar, pero tuvo que ser corregido.
Amén.
Ya sí. Vamos a llegar ahí.
Vamos a leer aquí entonces el libro de los de Lucas.
Lucas.
En el capítulo 1, verso 13, y vamos a ir hasta el 18.
17. Sí.
Amén. Y vamos a leer lo que dice para que podamos ir entendiendo, hablando de Apolos, porque ya no hablamos de Pablo ahora.
No, no.
Estamos, el personaje principal de lo que sucedió aquí es Apolos.
Apolo.
Y hablamos que él tenía un espíritu fervoroso. Entonces, con eso en mente, vamos a leer aquí que dice Lucas 1:13 en el nombre del Señor. Amén. Dice, pero el... ¿Cuánto era? ¿1:13?
Sí.
1:13. Y ahora hablando de Juan el Bautista, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Bendito sea el Señor. ¿Eh? Ya estaba todo planificado. Y sigue diciendo, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, de Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Bendito sea el Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria al Señor.
Amén. Amén. Ahí estamos viendo que ese fue el trabajo de Juan el Bautista.
Amén.
Y de ese profeta Juan el Bautista, el que dice que no se ha levantado otro más grande que él.
El mismo Señor.
Sí. Dice ahora que Apolo fue enseñado de lo que él hablaba. Juan el Bautista enseñaba y preparaba el camino del Señor.
Amén.
Y la gente aún se bautizaba, con Juan eran bautizados, sí, y confesaban sus pecados.
Sí, él tenía a sus discípulos.
Exacto.
Antes que viniera el Señor Jesús.
Sus pecados.
Sí, amén.
Entonces, imagínate tú que ahora nosotros cuando vamos a las aguas bautismales, ajá, cuando nos predicaron y aceptamos a Cristo, vamos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuándo tú has visto que alguien empieza a decir todos los pecados, a confesarlos públicamente? No corresponde, porque eso fue Juan el Bautista, que tenía ese ministerio y bautizaba en el Jordán, los bautizaba para que confesaran sus pecados y recibieran el Espíritu Santo. O sea, Juan el Bautista en ese tiempo, él preparó gente para recibir al Señor.
Como Dios lo mandó.
Exacto,
a él específicamente.
A él. Ahora, Juan el Bautista también me lo imagino que tiene que haber sido fervoroso, ¿eh?
Sí.
Para predicar lleno del Espíritu Santo. Sí, sí. Él fue el que no tuvo temor en decirle a Herodes unas palabras fuertes.
Sí.
¿Cierto? No te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Sí.
O sea, él era tan lleno de Dios que no tenía temor ni de las autoridades.
Ni cosa la muerte,
que,
no.
Nada, cosas que nosotros después vemos más adelante, cómo actúa el apóstol Pablo siendo lleno del Espíritu Santo. Que en ciertas situaciones, ocasiones, Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo porque Dios lo había llamado con gran poder, Pablo cometió un error. Pero no siguió como Juan el Bautista porque estaba lleno del Espíritu Santo, sino que, como digo, una persona puede ser pasiva más para hablar, pero si predica la palabra de Dios tal como está,
amén,
es lo que interesa.
Así es.
Es lo que vale, lo que nos edifica, lo que nos saca de la ignorancia o podemos llegar a recibir la salvación del alma, ¿eh? Sin ser tal vez tan efusivo, sino que es la disponibilidad de un corazón que escuche la palabra del Señor.
Amén.
Y que esté Dios en el asunto.
Exactamente.
Que sea el Espíritu Santo.
Sí, amén,
ahí está
amén.
La diferencia, porque es Dios que salva, es Dios que hace la obra, es Dios el que transforma, es Dios el que dice, voy a sellarlo para salvación dándole el don del Espíritu Santo.
Amén.
Entonces, no sé si encontraste algo de Pablo cuando le dice pared blanqueada.
Sí, voy a buscar. Sí, el
al sumo Pablo. Sacerdote.
Sí, está en el libro de los Hechos aquí.
Sí.
En el Hechos 23 aquí. Lo voy a poner para que los hermanos lo puedan ver. Vamos a leer del 23 al 1 para que tenga una idea. Voy a hacer una pequeña pausa solo para traer los hermanos y hermanas que se han estado uniendo al punto de que estamos viendo. Entonces, estamos viendo en el libro de los Hechos, capítulo 18, sobre Apolos.
Sí.
Estamos viendo que Apolos era un hombre un hombre judío, natural, de la ciudad de Alejandría, y venía predicando con mucha... ¿cuál es la palabra exacta que la Biblia dice?
Sí.
Dice que él predicaba...
Fervorosamente.
Fervorosa, y era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y él tenía un espíritu fervoroso. Y estamos hablando que eso fervoroso, cuando se trata de ser fervoroso, pues Juan el Bautista también se atrevía a decir cosas. Le tocó a él venir, digamos, ¿cómo dice? Preparando el camino.
El camino, sí.
No para él, sino porque venía uno más grande que él.
Y él, sí.
Le tocó a Juan el Bautista, un primo o pariente de carnalmente de nuestro Señor Jesucristo.
Así es, sí.
Por medio de Elizabeth. Y ahora, pues, vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Juan el Bautista le faltó el respeto.
Le replicó el pecado
sí. Que lo tomaron como ofensa para cortarle la cabeza.
Sí.
Para ponerlo de esa manera. Y ahora el apóstol Pablo, él también hablaba fuerte cuando había que hablar fuerte, pero vamos a ver qué pasaba con el apóstol Pablo. Y aquí vamos a leer.
Vamos siendo enseñados con el Espíritu.
Amén.
Por medio del Espíritu Santo, porque eso es para todos.
Así es, así es. Es para todos. Mire lo que dice Hechos 23. Dice 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que se le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Mire cómo él habló. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Bueno, pero ahí entra en otro tema. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Pero ya quitó el énfasis del sumo sacerdote. Pero lo que resaltamos de esto es que exactamente, él le había dicho: Dios te golpeará a ti.
Aquí.
Pared blanqueada, le dijo. Tenía razón.
Sí.
Pero
no sabía que era.
No sabía a quién le estaba diciendo eso.
Él, digamos, conociendo la ley. Él se sujetó a la palabra de Dios y dijo, no dijo la palabra, me excuso, disculpe, pero al reconocer, no sabía que era...
Exactamente. ¿Verdad?
Que era sumo sacerdote. O sea, ¿por qué Pablo, él reaccionó de esa manera? Porque ahí estamos viendo que él, digamos, siendo entendido en la Escritura,
amén,
él dijo, escrito está, que no maldicirás
al príncipe
de tu pueblo.
Amén.
O sea, él le estaba faltando a la palabra de Dios, a él le he dicho, o deseando que Dios te va a bofetear a ti, pared blanqueada. Entonces, él reconoció su error.
Sí.
Y de eso es lo que estamos, se trata lo de hoy, lo de Apolo.
Sí.
Que estamos hablando de, de que no confundamos ahora la palabra, porque a esto también yo quería llegar. No confundir la palabra fervoroso o elocuencia para enseñar o predicar, y fervoroso, ser ferviente de espíritu. No hay que confundir esa palabra con, ¿cómo podría decirlo yo? Con autoridad. Porque son cosas que, en lo personal, yo también pasé por ahí. Pero también hay muchas personas que se siguen confundiendo, pues no creo que sea yo la excepción. Porque yo he visto mucha gente que se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque aquí podemos ver este hombre, Apolos, que él, con toda buena intención, dominaba la escritura del Antiguo Testamento. Era fervoroso, con elocuencia disertaba conforme a la palabra de Dios.
Poderoso, dice,
era poderoso en la escritura. Entonces, con todo y eso, ¿qué fue lo que pasó? Aparecieron dos personas que cuando le vieron que predicaba con esa seguridad, con ese fervor, con esa elocuencia, sacando los textos bíblicos del Antiguo Testamento para poder hablar acerca del Mesías o de Dios.
Amén, el camino del Señor.
El camino del Señor.
Sí, sí.
Entonces, con todo y eso, apareció Priscila
y Aquila.
Y aquí está el punto donde yo quiero que podamos desmenuzarlo.
Amén, amén.
Y ver,
meditarlo,
que
sí,
no hay que confundir la elocuencia o lo fervoroso o con todo el ánimo, fervor que yo tengo para predicar, a que muchos pueden cometer ese error, y lo he visto. Y he estado a punto yo de caer en ese error. Estuve muchos años atrás a punto. Pero doy gracias al Espíritu Santo de Dios,
amén,
que habló a mi vida y me hizo entender algo, que aquí este hombre lo demuestra con hechos.
Amén.
¿Qué fue? Vino una mujer y un hombre,
amén, sí,
a decirle, mira, muy bien lo que hablaste. Muy bien lo que enseñaste. Qué tremendo cómo conoces las Escrituras. Pero ¿sabes qué? En forma más excelente te vamos a corregir a ti para que tú des realmente de qué se trata este camino, de qué se trata esta predicación. Porque él desconocía lo que era recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.
Sí, sí.
Él desconocía lo que era lo del Espíritu Santo. Él desconocía lo que era el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Él desconocía todo eso.
Sí, amén. Sí, no conocía.
Entonces, a él lo tuvieron que corregir.
Lo tomaron aparte, dice la Biblia.
Ajá.
Y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
El camino de Dios.
O sea, el que él ya enseñaba, pero le faltaba precisión.
Exacto.
Le faltaban detalles importantes.
Pero, ¿qué es lo que podemos rescatar de este varón? De que él era una persona arrogante, de que era una persona contenciosa, de que era una persona que decía, no, es que yo conozco bien lo que estoy hablando. ¿Quién? Hoy en día, ¿cómo una mujer me va, un hombre, mira, un hombre y una mujer vienen y me van a corregir a mí?
Entre dos vienen, ¿por qué?
¿Ah? ¿Y
cómo,
por qué? Porque es el concepto de las personas a veces que creen porque Dios los usa, porque tienen un respaldo de Dios, porque Dios puede hacer una sanidad. Dios puede hacer una liberación de un endemoniado.
Amén.
Entonces, ahora, ellos dicen, ah, pero un hombre y una mujer me va a venir a decir a mí, cuando Dios mira, Dios me está respaldando. ¿Por qué? Porque ahí vemos la arrogancia.
Sí.
Ahí vemos la soberbia, la arrogancia, lo engreído que son. Entonces, ¿cómo si yo vengo predicando?
De ciudad en
yo
ciudad.
Yo vengo trayendo el mensaje. Y la gente mira cómo está entendiendo lo que yo... Y ahora ustedes me van a corregir. Pero ¿qué vemos cuando está el Espíritu Santo en un hombre de Dios?
Amén.
Que cuando viene un hombre y una mujer a corregir excelentemente o más exactamente el camino del Señor, si uno es de Dios, uno va a someterse a la palabra.
Amén.
Uno se va a someter a la Escritura.
Amén, así
porque
es.
Porque ahora hay dos cosas que podemos mirar acá. Una, que cuando a mí me vienen a corregir algo, cuando a mí me vienen a corregir algo, por decir, y vienen con la Escritura, y está bien enfocada la palabra en su contexto. Y me está enseñando muy bien a mí lo que es el significado de la escritura que yo estoy llevando, y yo la estoy sacando fuera de contexto, y me corrigen. Oye, si me corrigen, yo doy gracias a Dios porque me están enseñando.
Exactamente.
Pero el problema es cuando hoy en día, mire, cuando hoy en día la gente, como le digo, es usada por Dios, y si viene alguien y les va a corregir, entra en la arrogancia. ¿Por qué?
Sí.
Porque a ellos no se les va a poder decir nada, porque Dios los respalda.
Y creen entonces, que con eso está todo.
Ahora, ¿por qué digo que hay dos cosas que podemos ver acá? Una, que si realmente tú me vienes a corregir a mí de algo que tú aprendiste con dos o tres personas más que aprendieron lo mismo, y yo tengo la escritura y yo no he sacado nada fuera de contexto, pero tú me vienes a corregir a mí, yo te digo, pero muéstrame con la Biblia o muéstrenme ustedes con la Biblia lo que yo estoy haciendo mal. Pero como no tienen, yo no voy a aceptar esa corrección. O sea, yo no voy a, como dice Pablo, yo no voy a vender el Evangelio. Yo no voy a transar la palabra de Dios, aunque vengan tres.
O solo por agradarlos.
O por agradarlos. Entonces ahora, pero si vienen dos, tres personas y con la misma escritura me dicen, mire hermano, esto usted lo sacó fuera de contexto y está enseñándole al pueblo algo que no es. Algo antibíblico. Entonces, si en mí hay humildad, aunque yo haya orado por Pedro y Dios lo libertó, eso no me da a mí la autoridad para ir yo sobre la autoridad que es la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué digo esto? Yo le voy a contar un pequeño testimonio cortito.
Okay. Amén.
A mí me pasó en muchos lugares, para la gloria de Dios, donde fui a predicar, y cuando yo predicaba la palabra de mi Señor Jesucristo, como dice Marcos 16, en el versículo 17 en adelante, y estas señales seguirán a los que creen. Bueno, había fe en ese pueblo, había gente hambrienta de Dios, y cuando creían lo que se predicaba, mire, el Señor libertaba a los endemoniados. Pero ¿qué pasó? Que me acostumbré a ver eso, que cuando iba a predicar, Dios hacía algo, libertaba al endemoniado. Entonces, cuando yo, estando casado con Elizabeth, mi esposa, yo quería seguir siendo ese mismo que estaba predicando. O sea, tenía la autoridad de parte de Dios para reprender demonios. Y si algo, mi esposa me venía a decir algo a mí, y si a mí no me parecía, yo no, poco menos que la reprendía, porque era yo el que estaba siendo usado por Dios. Era yo el que tenía el respaldo de Dios. Y cómo mi esposa, mi mujer, en vez de someterse a mí, ella me va a corregir a mí. Mi amor, es que mira, cuando tú hablas, mi amor, no, mira que Dios hizo esto. ¿Cómo tú me vas a venir a corregir a mí?
Tú a mí.
¿Ah? Exacto, tú a mí. Mira lo que Dios hace. Pero lo que pasa es que un día, orando, le doy gracias al Espíritu Santo, porque Él un día me dice, cuando tú vas a ministrar y los espíritus inmundos van a salir, es porque yo, ese yo, el yo soy de arriba, dice, yo lo hago. Porque yo hago la obra. Tú, cuando predicas, yo te doy a ti esa autoridad para reprender demonios. Pero cuando ya terminó todo, tú sigues siendo la misma persona. Tú no tienes el poder, tú no tienes la autoridad sobre las personas, tú no eres el grande. El Señor me lo habló a mí.
Amén, amén.
Tú no eres el grande en tu hogar de tu esposa. Tú no eres la cabeza para decirle a ella, esto es así, así. No, tú eres igual que ella. Eso me lo dijo a mí el Señor a mí. No lo leí en la Biblia. El Espíritu Santo. Doy gloria a Dios por el Espíritu Santo,
amén,
que nos guía. Yo lloraba y le pedía perdón a Dios y le pedí perdón a mi esposa. ¿Por qué? Porque uno, cuando Dios está respaldándolo a uno, uno después se cree con esa autoridad, porque yo predico con autoridad, predico con fervor, predico con pasión, predico con gana. Entonces, mira, Dios hace esto, pero tú no, sométete a mí.
Tú aquí y ahí.
Exacto. Y Dios me dijo, no, eso es mío, no es tuyo. tú no eres nada. tú te bajas y te bajas con todo, porque tú te bajas a ser la misma persona que todo el mundo. No eres más grande. Entonces, amén, cuando Dios trató con eso en mi vida, yo dije, ¿será a mí nomás que me pasa eso, Señor? ¿Será a mí nomás, Señor, que me habrá pasado eso? Te doy gracias, Señor, porque tú me has corregido. Te doy gracias porque después empecé a escudriñar en la palabra del Señor y empecé a entender que no hay que ser como puertorriqueño para predicar. Que no hay que cortarse el pelo como un puertorriqueño para predicar. Que no hay que ser usado por Dios para decir, yo tengo la razón porque Dios me usa a mí. Porque si no, entraba yo de la humildad, pasaba a la arrogancia. Y Dios a la soberbia, a la arrogancia, a hacerme yo el grande. Y si yo no escucho la voz del Espíritu Santo, entonces yo tomo otro camino. Y Dios, por amor a las almas, Dios puede seguir obrando y haciendo obras. Pero el hombre de Dios, ¿se está humillando cada día más a la palabra? ¿O ese mismo poder que Dios le ayuda a uno y lo respalda me hace a mí estar sobre la palabra o sobre el consejo que alguien viene de buena fe y con Biblia en mano a corregirme? Veamos lo que le pasó a Apolos. Mira lo que le pasó a Apolos. Apolos fue corregido por un hombre y una mujer. Y cuando leemos en la Escritura, Apolos fue una persona que fue de gran bendición. ¿Dónde fue que fue de gran bendición? Aquí lo dice. Donde dice que él fue de gran bendición. Dice en el versículo 27 en adelante, lo podemos leer.
Y queriendo él pasar a Acaya, Apolos, después que ya lo habían, Priscila y Aquila lo habían
corregido,
los hermanos le animaron, porque él quería, y los hermanos además le animaron. Es decir, sí, pues deberías ir.
Ya que recibió.
Le dan sí.
Ya que recibió, porque recibió soberbio y no se recibió, no lo habrían ni recomendado.
No. Pero lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, a los que estaban en Acaya. Y llegado él, Apolos, allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bendito sea el Señor.
Amén.
Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bendito
Amén.
Sea el Señor.
Aleluya. Y fíjate que mirando esto, encontramos también en Primera de Corintios, de que vemos que, antes de leerlo, Primera de Corintios 1:12, miramos que después de esta corrección que hicieron a Apolo, se la hizo Priscila con Aquila, podemos ver que fue de gran bendición. Pero fue un hombre, en Corintio fue un hombre con un gran ministerio. Lo que es la corrección y saber tomar la corrección sirvió para que fuera de gran bendición en Corinto.
Amén.
¿Y por qué yo digo eso? Porque vamos a leer ahora en 1 Corintios, como dice, en el capítulo 1, versículo 12, para ver que él fue nombrado entre los grandes.
Amén, amén.
Que Pablo tuvo que llegar a mencionarlo.
Sí.
¿Por qué?
Él conocía eso, amén. En 1 Corintios, dice en 1 Corintios 1:12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Y yo de Cefas y yo de Cristo.
Amén.
Todos decían algo diferente.
Ajá. O sea, Pablo, porque Pablo decía, bueno, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Pablo murió por ustedes? ¿O en mi nombre fueron bautizados? Pero ¿por qué citamos esto? Para que veamos que llegó a ser una persona importante en Corintio, que llegara a decir, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Porque era una persona que fue realmente con autoridad, con poder, con palabra. Él fue una persona nombrada en los corintios como...
Era reconocido como predicador.
Como predicador.
Y el hecho, o sea, que él recibiera la corrección.
Sí, exacto.
Y pudiera él después llegar a predicar y ser, ¿cómo puedo decir? A estar al día, porque no habían Biblias como las tenemos
ahora. O a la altura también
ahora.
Digo yo como un apóstol.
O a la altura, sí, de predicador, como lo hacía él también y predicaba de ciudad en ciudad. llegó a ser de gran bendición, pero volviendo al punto que tú hablabas y el título que tenemos, predicadores fervientes, que entendemos que cuando se habla de predicador ferviente, se habla de alguien que predica con ánimo, se habla de alguien que predica con mucha pasión. ¿Ah? Alguien que predica con muchas ganas, de forma activa. Pero eso no le quita que un predicador que puede ser ferviente también puede ser humilde.
Ajá.
Porque
exacto.
Hoy en día, desgraciadamente, y es triste decirlo, pero ¿cuánto predicador ferviente? No vale la pena acercarse, porque si usted se acerca para darle un consejo, o con hipocresía le va a dar la sonrisa, o ni va a tener tiempo para usted, o no, ni siquiera le puede dar la mano. ¿Ah? Uh-huh. Porque son muy... ¿ah? Se creen algo que no son.
Sí.
Se creen, como tú decías, uh-huh, que son ellos que hacen todo, o porque gritan más fuerte. Uh-huh. Si fuera... Mucha gente no sabe, pero si fuera por gritar, yo gritaría, creo que el más fuerte, porque yo puedo sacar voz, la tengo bien guardada, pero ¿por qué haría esto yo si no nace de mí? Ahora sí, de mi vida depende gritar, yo grito, hasta me van a escuchar ahí en Chile, los hermanos me van a escuchar que yo grito fuerte. Pero cuando se trata de predicar, pueden poner a un predicador de Centroamérica o del país que usted quiera, y yo al lado voy a predicar tranquilo. ¿Ah?
Sí.
Pero yo, cuando ese que grite y sacude y suda, yo, la gente lo ve, pero yo estoy escuchando. ¿Y qué está hablando?
Exacto.
¿Será doctrina? Sacude, le sale espuma, pero ¿será de Dios lo que está diciendo? Porque tal vez sí es de Dios.
Sí.
Y él es fervoroso. Y gloria a Dios, que Dios lo bendiga.
Sí, exacto.
Pero tal
sí.
vez no es fervoroso, pero está equivocado.
Bien equivocado.
Pero, y yo cuando le voy a decir algo, él me dice, no, pero mira... Ajá. Él no me va a decir que es fervoroso, pero él, como se cree que es fervoroso, nadie le puede decir nada.
Exacto.
Y confundió lo que es el fervor, la pasión, con el contencioso, con el orgullo, con la altivez.
¿No? Ajá, sí.
Y aquí vemos el ejemplo perfecto de un predicador que fervoroso. Puede ser fervoroso, de un predicador que
elocuente.
Puede ser elocuente, de un predicador que puede ser poderoso en las Escrituras, que las
exacto.
conoce muy bien. Que se las sabe muy bien, pero no llega al punto, no llega al punto que cuando alguien le venga a dar un consejo, que menosprecie, que deseche a esa persona. No es porque tiene todo esto así que es fuerte, encendido, activo, gloria a Dios por eso, porque la Biblia lo nombra como algo bueno aquí,
sí.
pero no es por eso que usted... Si es fervoroso, no puede ser humilde.
Exacto.
No es...
Tendría que ser humilde.
Tendría, si usted es fervoroso y apasionado por la palabra de Dios, por predicar el evangelio, por amor a las almas, usted tendría
sí
que poder ser capaz de ser humilde, de ser manso. Mi Señor Jesús, la Biblia no dice que él era fervoroso para predicar.
No.
Él se molestaba. A veces hablaba un poco duro, le hablaba duro a los que tenía que hablar hasta sus discípulos les decía,
¿hasta cuándo
se de soportar?
Sí.
¿Hasta cuándo ya no entienden? Ah, el Señor,
sí,
él también se molestaba.
Sí.
Y a Tomás en la cara le dijo, bienaventurados los que creyeron y no vieron.
Sí.
Por Tomasito y tanta cosa que el Señor dijo. Y sí, él sabe lo que está diciendo. A Judas le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto.
Sí.
Sabiendo que detrás
no
de esa
máscara... Nada fervoroso ni nada de esas cosas.
No.
Sino que es la palabra que sale
porque
con autoridad.
Porque él sabe lo que dice.
Es la palabra.
Pero alguien que sea fervoroso no le quita tampoco.
Exacto.
Pero démonos cuenta que el Señor Jesús, que todo lo sabía, que es perfecto, que no se puede corregir... que es perfecto y que no se puede corregir, era humilde.
Ah, sí.
Pero te imaginas,
exacto.
el que no se equivoca, que usted no le puede dar ni un consejo al Señor porque Él ya lo sabe todo y es perfecto, Él es humilde, Él es manso. Y ahora hay un hombre que porque es fervoroso y activo, ya no se le puede decir nada.
No, y porque Dios lo usa.
Y porque Dios lo usa.
Ese es el gran problema.
Porque
Dios lo usa,
ya no me pueden decir nada. Pero el Señor no enseña eso. El Señor dice, sed imitadores
de
mí.
Yo me recuerdo también.
Porque yo soy, como yo soy manso, y humilde
exacto.
de corazón.
Así es. No, yo me estaba tú hablando y me parece que en una otra oportunidad yo ya lo hablé, pero me viene a la memoria una vez cuando yo estaba
en Chile
con mi esposa. Fuimos a una congregación y estaba llena la congregación. Y ese día, ese predicador, me recuerdo hasta el día de hoy, que tomó el texto bíblico donde dice ir por los caminos e invitar a la cena, invitar, porque no quisieron venir. Los invitados no llegaron, pero ir por los caminos, ir y traer a todos e invitarlos a venir a la cena. Uh-huh. Resulta que ese predicador de ahí tomó ese texto bíblico, lo predicó, lo habló. Yo dije, está bien, porque está en la Biblia.
Amén, Mateo 22:9.
Sí. Si lo puedes leer,
sí, para que tú veas. Amén, y que Dios bendiga a mi hermana Clementina, que está ahí presente.
Amén,
a la hermana Nati Sánchez también, que está ahí presente. Dice esto, que está con su tía Rosa en su teléfono porque su celular no funciona, pero manda muchos saludos.
Amén, amén.
Muchas gracias, saludos para ti, Nati, y para tu tía Rosa Escobar. Muchos saludos. Amén. Y seguimos.
Sí.
Amén. Y sí, vamos a leer Mateo 22:9. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, ¿ah? Mm. O sea, a los que encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y buenos.
Sí.
Y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, se pudo hacer la boda,
sí,
finalmente.
Exacto, la fiesta, gran fiesta.
Y lo
que
dice
tenía
la Biblia. Amén, ajá, amén.
Entonces, de ese texto él estaba predicando. Y cuando, al final, cuando terminó la predicación, ¿de qué se trataba esto? Que estaba invitando a todas estas personas, a todos, sin excepción.
Buenos y malos.
Sí, lo invitó a todos que pasaran adelante a tomar la Santa Cena.
Salvos y no salvos.
Entonces, sí, salvo y no salvo, creyente o no creyente, habiendo aceptado o no, a todos. Y fue tanto que le hacían la invitación a todos y pasaron todos. Uh-huh. Y vino la que en ese tiempo era la pastora, que yo me recuerdo, uh-huh, porque allá en Chile a la esposa del pastor le dicen pastora. Uh-huh. Y resulta que ella viene, se levanta y va donde estoy yo sentado con mi esposa. Y me dice, hermano, todo el mundo va a tomar la Santa Cena. Usted tiene que pasar también. Entonces yo le digo, no, yo no quiero la Santa Cena, yo lo que quiero es hablar con el predicador, le dije yo. Uh-huh. Después de esto yo quiero hablar con el predicador, porque yo le dije, ¿cómo a usted se le ocurre hacer un llamado a la Santa Cena citando estos textos bíblicos que tú leíste en Mateo 22?
Que no tiene nada que ver con la Santa Cena.
Nada que ver. Entonces, cuando yo le dije, no, yo quiero hablar con el predicador, le dije, una vez que terminemos esto, porque esto no es lo que dice la palabra. Se lo dije a ella, como que era la esposa, amén, del pastor. Entonces, cuando ya la gente empezó a volver a sus lugares, yo siempre veo que el hombre está ahí, uh-huh, y de repente veo que baja la escalita y se va hacia atrás del altar. Yo no sabía que había detrás del altar. Entonces yo me paré y dije, ahora lo voy a ir a hablarle a él, uh-huh, al ladito.
Sí, amén.
Entonces me paro y miro detrás y había una puerta. Y yo esperando que él, sí, me paré un ladito yo, y esperando que él saliera, y que saliera. Y no salió nunca, así que miré, me entré un poco, y había una puerta, y se fue por la puerta de atrás, pues se fue,
ya
el predicador se fue.
Casa,
Entonces yo digo, y la señora pastora le habrá dicho, no, yo pienso que sí, porque el hombre no quiso hablar conmigo, se fue,
no
como
pasó,
dices tú.
Sí.
O como tú. O no es que no haya querido, sino que dijo, ¿qué me tiene que venir a hablar él a mí. De que estoy usando esto? ¿Me entiendes? O sea, la arrogancia.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes? La arrogancia.
Amén.
Sí, entonces,
se
les puede
se
decir nada.
Hoy en
entonces,
día.
Y, pero pasó, a la fuerza la gente los iban para atrás y le decían, pase, pase. A todos los llevaron.
Y, la gente,
y ahí como,
como
yo me quedé sentado.
La
no,
mayoría
pase,
de la
no,
gente
yo,
es más fácil de manipular, sí, pues pasa. Pero
así
uno,
es simple.
Cuando tiene la convicción firme.
Y ahí yo puedo ver cómo es una gran multitud pasó. Y yo, supuestamente, era que estaba
el único,
mal.
El único.
Y me quedé sentado ahí. Pero yo estoy obedeciendo a la palabra del Señor.
Uh-huh. Amén.
Entonces,
amén.
Eso yo lo viví en carne propia. A mí no me lo contó nadie.
Uh-huh.
Entonces,
uh-huh,
eso, y así mismo, hay muchas cosas que no es el tema ahora, pero que da risa.
Sí,
que uno
sí,
ha visto
sí,
en las congregaciones.
Hasta a mí me ha pasado.
Donde todo el mundo dicen cosas, a veces se toman autoridades que Dios no le ha dado a los hombres.
Uh-huh.
Y quieren ponerte a ti como que tú no vienes a hacer nada aquí.
Exacto.
Tú no tienes aquí nada. Aquí a mí Dios me dice lo que hago y solamente tú. Y a veces toman el nombre de Dios en vano. ¿Eh?
En vano, sí.
Porque
sí,
aparte
sí,
de eso que toman el nombre de Dios en vano, hablan de parte de Dios.
Uh-huh.
Y dicen como quien dice, tú estás mal y tú te tienes que someter y tú tienes que hacer lo que yo digo acá.
Uh-huh.
Y lo que yo digo o lo que nosotros decimos es así. Y tú estás como rebelde, tú estás como altanero, tú estás como pendenciero, tú estás como contradictorio. Tú, pero no sabes nada, que tú estás tomando el nombre de Dios en vano para hacer tomar una autoridad que no se te ha sido dada, porque estás fuera de la palabra de Dios.
Del momento
estás
que,
fuera del contexto bíblico. Estás tomándote el nombre, como siempre digo, el nombre de apóstol, de evangelista, de pastor, y con ese nombre quieren hacerte ver a ti como que ellos son. Yo soy el Apolo aquí, yo soy el Apolo. Aquí soy yo.
Sí,
entonces, no, si eres humilde como Apolo, escucha lo que yo estoy haciendo, lo que yo digo, que es para beneficio de tu alma.
Amén.
Porque es para salvación. Porque no sea, sea, aún la palabra, no me quiero salir más del tema, pero aún hasta por la comida. Dice que tú no vengas a hacer tropiezo con tu hermano, que es para la salvación. Porque Cristo también murió por él.
Amén, amén.
¿Cuánto más no tenemos que tener cuidado en muchas cosas que se ministran dentro de las iglesias?
Sí, amén.
Pero este Apolo fue enseñado, recibió con humildad. Nosotros aprendimos de la Escritura de que nosotros, aunque hagamos, o sea, no es que hagamos, cuando vayamos y Dios haga, y Dios hace las cosas, siempre ver que estamos prestos a ser amonestados, enseñados por otros en nuestros errores.
Edificados, esa justamente es la palabra. Es el buscar ser edificados siempre.
Es.
No creer que ya estamos como edificio ya construido, sino que nuestro fundamento es el Señor, ¿no? Y con la ayuda del Espíritu Santo y el tiempo que dedicamos escudriñando la palabra, vamos creciendo.
Sí.
Pero si yo, por ejemplo, no me doy cuenta, ¿no?, como un edificio, y tengo un costado que está abierto, la ventana quedó abierta y me va a entrar el frío, y viene un hermano a decirme, yo tengo que tener la humildad para decir, ¿sabes qué? Sí, se me quedó la ventana abierta, la voy a cerrar en mi edificio. Como lo doy como ejemplo. Como un tipo de forma de arquitectura. Gracias, hermano. Yo no me di cuenta que tenía esta falla.
Sí.
Gracias. Pero alguien que es soberbio no va a recibir eso. Va a decir, ¿y qué vienes tú a fijarte en mí cuando mira cuántas ventanas tienes abiertas tú? Tal vez la persona ni se dio cuenta. Tal vez la persona tiene problemas para cerrar su ventana, pero me viene a decir a mí. Lo correcto sería que también se vean ellos mismos, pero ya que me dan el consejo y además tienen razón, ¿por qué yo voy a decir, no te metas, pero luego camino allá cuando nadie me ve y me quedo dando vuelta y digo, tenía razón la persona, pero no la quiero reconocer delante? Porque
claro,
gente así, uno le da consejo, te dicen que no, pero luego en la soledad les queda ahí dando vuelta. ¿Será lo que me dijo verdad? ¿Será verdad? Y ahí buscan la palabra y dicen, parece que tenía razón ese caballero que andaba ahí queriéndome corregir. Porque ahí vemos que la voluntad de Dios es que entre todos nos vayamos perfeccionando, que nos vayamos puliendo como hierro, como el hierro, afila el hierro. Y
sí, porque ya que estás hablando tú de eso, de corregir, es lo mismo que yo, por ejemplo, y esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo soy papá, él es hijo. Yo soy el papá, él es mi hijo. Y yo también sé que la Escritura dice, padre, amonestar a vuestros hijos en el Señor. Imagínese usted que yo vengo y tomo ese texto bíblico y le digo, Emmanuel, y le empiezo a decir un sinfín de número de cosas que él haga. Porque le digo, en el Señor yo te digo, o sea, tomando el nombre del Señor en vano para querer decirle cosas a mi hijo que tiene que someterse a lo que yo digo y tomando el nombre de mi Señor porque yo soy tu papá, resulta que él me puede decir a mí, papá, pero es que lo que tú me estás diciendo no está ni en la Biblia y no es del Señor. Él me puede hasta reprender a mí.
Sí.
Porque él va a decir, papá, si mira, ¿qué me estás diciendo tú a mí? ¿Dónde tú sacaste eso? Pero es que yo quiero hacer abuso de autoridad.
También,
porque tengo el título de papá. Y encima digo, fuera de contexto, es que en el Señor yo te estoy mandando a hacer eso. Pero la Biblia no me respalda, pero para nada, lo que yo le estoy diciendo a mi hijo.
Sí. Eso
entonces,
pasa también.
Ahora, dice que los padres no tenemos que ser ásperos con los hijos.
Ni exasperarlos.
Entonces que él venga a aplicarme también ese texto a mí para que yo nunca le llame la atención Y dice, no, es que mira ahí, papá, es que la Biblia dice, no, no, no. Él tiene que tener cuidado porque puede estar tomando el nombre en vano del Señor para querer amonestar a su padre, para que yo no lo corrija a él y vamos a estar en contienda. No puede ser. Entonces, el Espíritu Santo es perfecto.
Amén, amén.
El Espíritu Santo está equitativo en los dos corazones.
Sí, amén.
Para yo recibir de mi hijo y él recibir de mí.
Amén.
Esa es la, y así es en la iglesia.
Amén.
En la iglesia es lo mismo. Somos padres para más jóvenes y somos hasta abuelos para más jóvenes. Lo mismo, nosotros pasamos a ser como padres y ellos como hijos y viceversa. Pero tenemos que tener la buena intención de corregirnos.
Amén, así es.
Para bien de nosotros.
Yo medito en eso cuando, y tal vez lo he mencionado, pero medito en eso cuando pienso en Timoteo, el joven Timoteo, en una congregación con los congregantes ahí, los hermanos de la iglesia. Imagínense Timoteo cuando le tocaba corregir o exhortar a un hermano mayor, a un hermano de una edad mayor,
más avanzado.
El apóstol Pablo decía, y a los mayores como que fueran tu padre, y a las hermanas que son mayores, exhórtalas, Timoteo, como que fueran tu madre, y a las jovencitas como que fueran tu hermana. O sea, no es porque yo soy joven, yo no le puedo decir nada a alguien porque es mayor, y yo ya lo he mencionado, pero me han pasado cosas así.
No, por eso digo yo que Tito en el 1 del 7 al 8.
Amén, y con eso concluimos.
Podría ser. Sí. Tú puedes ver cómo es un hombre de Dios. Uh-huh. Que aquí está lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, es lo que dice la palabra del Señor.
Sí, vamos
a
leer.
Cuando hay hombres que son contenciosos en las congregaciones o que están como líderes, esta palabra yo creo que es de meditarla. Amén.
Sí, sí. Vamos a concluir con esto.
Lo que Dios manda.
Tito, capítulo 1, verso 7. Teniendo en mente de Apolos, para ir ya que estamos concluyendo, teniendo en mente que Apolos, siendo ferviente, fue corregido o fue, lo hicieron estar y caminar y enseñar más exactamente el camino de Dios o del Señor, por un matrimonio, por Aquila y Priscila, los cuales conocían y trabajaron con el apóstol Pablo. Teniendo esto en mente, vemos que un hombre ferviente puede y tiene que ser igual humilde, tiene que ser igual manso. Lo ferviente no le quita lo humilde, la vehemencia no le quita lo manso cuando se trata de predicar y de escuchar.
Sí.
La elocuencia no le quita que es bueno para hablar, que sea malo para escuchar. Uno puede ser bueno para hablar y bueno para escuchar. Hay personas que dicen, hay que hablar, hay que escuchar el doble de lo que uno habla, porque así uno escucha más de lo que uno habla. Hay personas que usan eso como base para tener una idea. Vamos a ver lo que dice la Biblia aquí en cuanto a los obispos, amén, en cuanto a los obispos. ¿Por qué hablamos de obispo? Porque normalmente los obispos son los que están de ejemplo para la congregación. No todo el que tiene título de obispo es necesariamente un obispo. No todo el que se dice ser es, como hoy en día mucha gente dice, yo me siento, mi cuerpo, creo que soy. No lo son, por más que lo repitan. Y así hay muchos se dicen ser cristiano y tampoco no lo son, sino siguen las enseñanzas del Señor. Y para ser obispo, la Biblia es clara y da los requisitos de obispo. ¿Por qué yo menciono los requisitos de obispo? Y lo vamos a leer aquí en Tito 1:7. Yo quiero que los tengamos en mente porque para que veamos que aún el fervor no le quita a un obispo el ser obispo. Si un obispo es llamado por Dios o cumple los requisitos y es ferviente, es elocuente, igual puede cumplir estas cosas para que veamos que no se contradice el Señor. Solo por eso lo hacemos. No digo que Apolos era un obispo.
No, no.
Solo estamos diciendo, pasémoslo por un filtro que es bien filtrado y aún así Apolos, su fervor no le quita las chances de haber podido ser obispo para que vea. Para todos los que son predicadores fervientes y que aquí y que ahí hay el celo de Dios y yo soy el ungido de Jehová, tenga cuidado porque tal vez usted lo que tiene es egolatría, tiene amor de sí mismo y no tiene amor por Dios. Se ama más usted, más su imagen, que lo que usted es delante de Dios.
Sí.
Usted se preocupa más de cómo lo ven usted de lo que usted es realmente delante de Dios. Amén. Tito 1:7, lo vamos a leer, dice... Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. ¿Eh? Esta es la parte que queremos resaltar por el día de hoy en este estudio. No soberbio, es decir, ¿cuál es la otra palabra que se puede decir? No soberbio, no
activo,
altivo, activo. Sí, no arrogante.
Ah, sí.
Como decía la hermana Clementina, a los altivos el Señor los mira desde lejos.
Sí.
El Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, pone de lejos a esa gente. Al Señor no le gusta eso. Dice que no hay que ser soberbio, no hay que ser iracundo, enojón, alguien que se moleste fácilmente. No, no hay que ser así. No dado al vino, no pendenciero. Pendenciero, yo busqué en un diccionario para tener una idea y dice pendenciero o pendenciera, si usted es hermana un poco pendenciera, dice que es peleón, que anda peleando, que alguien que es peleador, violenta, alguien así, no hay que ser así, no codicioso de ganancias deshonestas, y seguimos, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y termina con algo muy grande, dueño de sí mismo, que en otras partes la Biblia traduce, en otras traducciones dice disciplinado. Cuando dice sobrio es alguien sensato, alguien sensato. Y cuando dice dueño de sí mismo, es alguien disciplinado, que tiene el control, que se propone algo y lo puede hacer porque tiene esa templanza del Espíritu Santo.
Sí.
Entonces, el ser ferviente, el que alguien sea ferviente, aquí la Biblia no menciona eso, no dice, y que no sea fervoroso, que no sea demasiado, no dice eso. Dice que hay que ser dueño de sí mismo,
sí.
No violento, no arrogante, muy creído. Pero si yo soy ferviente, igual puedo ser obispo, un obispo ferviente, porque no se contradice el uno con el otro. Como hoy en día hay gente que se contradice. Dicen, sí, soy el pastor, soy el obispo, pero son arrogantes. O son fervientes, pero creen que ferviente significa ellos hablar y no escuchar consejo de nadie. Y no es lo que dice mi Señor. El apóstol Pablo recibía también, cuando había que ir a consultar con los hermanos, él ahí estaba también. Solo que él, como se dedicaba bastante, pocas veces había que decirle seguramente algo al apóstol Pablo para corregirlo. Porque el hermano estaba bien afilado, digamos. Pero si habría algo que decirle a Pablo, él lo iba a recibir.
Sí.
Si al apóstol Pablo lo ayudaban en algo, él recibía la ayuda. Él no se hacía, no, yo no necesito nada de nadie. Él trataba de no ser de carga, pero cuando reconocía y le hacían la canasta y los hermanos lo bajaban con la cuerda y lo bajaron en canasta porque lo perseguían, él se dejó bajar en canasta. No dijo, váyanse, yo mismo me bajo. Son cosas que hay que darse cuenta de que el apóstol Pablo sí recibía ayuda de los hermanos, no era arrogante. Y porque no se equivocaba mucho, no quiere decir que era arrogante. Solo no había gran cosa en qué corregirlo. Pero cuando había que ayudarlo, pues también él recibía eso. Y Apolos de la misma manera.
Sí.
Y eso se aplica para todos nosotros. Ser ferviente, si usted es fervoroso, no le quita el ser humilde y manso.
Exacto. Así es. No, yo te digo, yo te escuchaba hablar, fíjate, y me hiciste acordar de algo que ese también es en un tiempo, no sé, hoy en día no he visto eso, gracias a Dios, pero en un tiempo cuando se hablaba mucho del celo santo, y hay personas que en ese celo santo ellos dicen lo que ellos quieran decir, y resulta que y es porque Dios les dijo, y no, Dios no ha dicho nada. Conforme a la Escritura, lo que hablan a veces, Dios no está en nada con eso. Pero ellos se toman esa palabra del celo santo.
Se justifican con eso.
Justamente.
Sí.
Lo que estamos hablando es cómo tiene que ser la persona...
El obispo,
¿cierto? Una persona que tiene que tener esa templanza, ese dominio.
Una persona de ejemplo, sí.
Y lo otro es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, la Biblia habla en Apocalipsis, los prefiero frío o caliente porque tibio los voy a vomitar. Entonces, la gente se hace concepto de medir el grado espiritual de las personas es porque tiene que gritar, es porque tiene que ser fervoroso, tiene que ser elocuente. O sea, y si gritar aleluya y gloria a Dios, y si no, está muerto espiritual, porque yo he escuchado eso. Sí. Entonces, no, este está tibio, este está muerto. Este, oye, porque yo grito, porque yo salto, porque yo soy elocuente, porque yo predico con vehemencia. Entonces, los que no son como yo, están muertos. Entonces, como no son como yo, están tibios, están fríos. No. ¿Y quién puede medir eso? Digo yo. Y lo hacemos esos conceptos y los decimos nosotros, hoy es porque uno ha escuchado tanto tiempo eso. Entonces, hay lugares donde dice que si no alaban, están muertos, están tibios, están tan fríos. No. De que ahora, una persona que está envuelta en las cosas de Dios, una persona que tiene, como dice Santiago, una fe viva, una fe verdadera, una fe que viene del Espíritu Santo, que nos ha dado a nosotros el don de la salvación, nosotros nos vamos a comprometer con Dios. Uh-huh. Esa es la diferencia. Ahora, uno puede ser fervoroso, uno puede ser elocuente, uno puede ser ferviente, puede ser, y gritar y saltar, pero realmente no me comprometo con Dios.
Exactamente.
No me comprometo con Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, es como Santiago o algo y dice, los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es creer. Hay mucha gente que cree, pero no están en el fuego de Dios. Porque cuando está en el fuego de Dios, se compromete para trabajar en Dios.
Amén, amén.
Se compromete para hacer lo que cree. Porque la fe, está la fe viva. La fe viva es la que se compromete a hacer lo que cree. Porque muchos que creen, Jesucristo mismo lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo mi Señor Jesucristo? Porque vosotros de labios me honran, pero vuestro corazón está lejos de mí. O sea, Él ve el compromiso que tenemos con Él. Él mira de que estamos comprometidos en su voluntad, en su palabra, en su obra. Entonces, ahora hay muchos que pueden gritar, saltar, y el Señor dice, de labio, pero no hay nada de Él. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque no tenemos que confundir de que ser fervoroso, ser así, para distinguir este está en el fuego de Dios y este no está en el fuego, sino que es la fe. Como Santiago dice, muéstramelas por las obras.
Amén.
O sea, como mínimo, vamos a tratar de hacer algo para Dios.
Amén.
A comprometernos para Dios. ¿Cierto? Entonces, es una fe activa.
Así es.
Siempre está sacando un tiempo para decir, voy a doblar mis rodillas. Un tiempo para decir, voy a meditar en mi Señor. Y eso lo hace usted, lo hago yo, todos los días. Porque es una obra que tiene que estar en el creyente. Porque una fe viva. No que me vean a mí gritar ni decir fuerte gloria a Dios, aleluya, sino que en lo íntimo que tenemos ese fuego, estamos como Dios quiere, siendo realmente receptores de esta verdad y tomar el ejemplo de Apolo, que era ferviente y todo, pero él iba a practicar lo que estaba creyendo, que él le daba duro a su contrincante con la Escritura, con la palabra. Dice que era osado en la Escritura. Y él manifestaba lo que estaba creyendo en su corazón.
Amén.
Y así tenemos que hacer. Y es lo que estamos haciendo hoy. Estamos en esa sana doctrina de querer llevar el Evangelio puro de Dios ante todos ustedes y para nosotros mismos también. No es de gran bendición.
Amén, amén. Que Dios bendiga a la hermana Dolores que está ahí conectada.
Amén, amén. Bendición.
Que Dios bendiga a la hermana Adriana Blanco. Al hermano José también que está ahí conectado, mi hermano querido.
Amén.
A la hermana Carmen Paredes que está ahí presente también. A todos los que se conectaron, bendito sea el Señor. A Sammy Nieto también que está ahí presente. Saludamos también a la hermana Clementina, a la hermana Nati.
Amén.
A la hermana Clementina Rupayán, Nati Sánchez. También a la hermana Rosa Escobar, amén. Que Dios les bendiga y feliz año nuevo. A todos, hermano,
a todos,
Pastor
sí.
Luis Calleja también. Feliz año nuevo a ustedes, amén, de parte de toda la familia, amén, que ya
así
estamos
es.
En este año. Es la primera transmisión que hacemos de estudio este año, amén, gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí presente, amén. Así que yo agradezco a todos los hermanos que se conectaron, amén, el día de hoy, tanto en YouTube como en Facebook, y los que van a estar escuchando esto también, en el podcast también, que Dios les bendiga grandemente, amén, y reciban un saludo de año nuevo, amén, esperando en el Señor que aunque las cosas están difíciles en este momento en todo el mundo, nosotros vamos a poder seguir adelante, amén, a pesar de todo obstáculo, amén, porque son cosas que hay que vivirlas. Yo no puedo decir, yo no quiero vivir en esta tierra. El mismo Señor dijo que Él no nos puede sacar de aquí, que no nos va a sacar de aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Como peregrino estamos.
Como peregrino estamos, de paso nada más, amén, por amén. Un tiempo. Amén, así que un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Yo vi que Nati me envió una foto, nos mostró que ahí nos estaba viendo en su teléfono.
Sí.
Entonces ahí veo tu foto, Nati, y veo que sí, nos estás viendo en YouTube. Amén. Nati, saludos para ti también. Amén. Y es un gusto poder compartir contigo y con tu tía allá en Paraguay. Amén. Un gusto que la palabra del Señor pueda llegar hasta allá, hasta Paraguay. Realmente contentos de que podamos hacer esto en esta oportunidad. Amén. Así que agradecemos a todos los hermanos. No sé si hay algo último que agregar. Amén. Uh-huh. Algo para terminar. Amén. Porque realmente esperamos que guarde esto en su corazón. Amén. Que recuerde que hay cosas que, el fervor y todo eso, que no hay que confundirlo con lo que es ser contumaz, cabezón, como cabeza dura. Sí. No hay que confundir eso, hermanos, porque la Biblia es clara, nos da un lindo ejemplo, amén, que hay que ser dueño de sí mismo, nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestros pensamientos, hasta lo que podemos sentir en el corazón, tratar de no tener cosas que el Señor no quiere que tengamos ahí. Amén. Solo quiero recordarle a todos los hermanos que están ahí presentes. Amén. ¿Dónde tengo esto guardado? Aquí. Amén. Que el domingo vamos a estar en vivo a la 1 p.m. con el horario normal. Amén. Amén. Estamos de vuelta con el horario de siempre. El domingo a la 1 p.m. en el canal de YouTube de mi mamá Eli Núñez. Amén. Amén. Ahí vamos a estar transmitiendo. Y también en Producciones Emanuel en Facebook. Transmitimos allá también, si nos quieren ver por medio de Facebook, bendito sea el Señor. A la 1 p.m. hora del Este tenemos nuestros cultos que hacemos en familia, con toda la familia de Dios que se quiere unir. También tenemos los estudios los viernes, como ya sabe, en mi canal y también en el canal de Producciones Emanuel. Amén. Para aquellos que quieran escuchar estos estudios en versión audio, lo puede buscar gratuitamente en el podcast Meditando en la Palabra. Usted descarga una aplicación, si tiene Spotify o tiene Apple Podcast o tiene Google Podcast o el que sea. Usted busca Meditando en la Palabra y va a salir esa foto y usted puede descargar todos los episodios, tenerlo en su teléfono, aunque no tenga internet. Si ya los descargó, los puede escuchar igual, aunque esté en el avión, de viaje, con cuidado, pero los puede escuchar. Así todos es. Los estudios los puede tener guardados en su teléfono. Así que a las 7, sí, como sale en el horario, a las 7 vamos a estar comenzando, amén, estos últimos meses o no sé cuántas semanas hemos estado empezando una hora después de lo que dice el horario, amén. Yo he pensado en cambiar el horario, pero lo mejor es que nosotros volvamos a la hora más precisa, amén. Entonces, para que sepan los hermanos y hermanas que se unieron el día de hoy, que el viernes próximo, si Dios permite, empezaremos una hora antes de lo que empezamos ahora.
Amén.
Es decir, que vamos a empezar a las 7 p.m. hora del Este, siendo aquí ahora las 9:30. Bendito sea el
Amén.
Señor. Amén. Así que esos son todos los anuncios que tenemos que dar. Muchas gracias una vez más a todos los que nos desearon feliz año nuevo y nosotros
gracias, les amén, deseamos. Igualmente. Amén.
Sí. Gracias realmente y igualmente ustedes. Y como dice la hermana, saludos a todos los hermanos de Facebook, dice la hermana Clementina.
Amén.
Un feliz año nuevo para todos. Envía la hermana Clementina a todos los que están en Facebook. Amén. Amén, dice la hermana Clementina. No es necesario gritar para que Dios nos escuche. El Señor no es sordo. Yo siempre he dicho eso. Amén.
Amén.
Amén. Y realmente mucha gente a veces no entienden.
Confunden el poder con gritar.
Sí, el poder con gritar. Y yo entiendo también cuando la Biblia habla de un clamor. Un clamor es un grito. Un suplicarle a Dios algo. Pero no es que sea solo, pero también a veces viene algo del interior. Como clama a mí, dice la palabra. Pero sí entiendo lo que dice la hermana. A veces hay gente que dice, bueno, vamos a gritar más fuerte. El Señor no es ese Baal.
Claro, no, no.
Que gritemos más fuerte y ahora sí.
Ahora escuchó.
Ahora sí se despertó. Sí. Ah, pero cuando sí sale del corazón y gloria sí, a Dios por eso. Sí. Pero no hay que confundir, sí, que porque grito más tengo más fe. Tal vez el que está calladito es el que claro. más fe tiene.
Yo sé que David también remolineaba.
El rey David remolineaba.
Sí, él, pero si yo no tengo ganas de remolinear, y alabo a Dios igual.
Exactamente.
Sea, y otras veces tengo ganas de remolinear, voy a remolinear. O sea,
exactamente.
Depende
tiene
de cada
que venir
persona.
Del corazón,
sí, exacto.
No por imitación.
Exacto.
Amén, amén. Nos despedimos ya. La hermana Nati Sánchez dice, muy buenas noches para toda la familia amén. Pastoral. Que el Señor les guarde siempre mediante el domingo. Ya se conecta mi tía Rosa Escobar. Que Dios les bendiga amén. Grandemente. Amén, mi hermana Nati Sánchez. Qué bueno que ella pudo estar ahí con su tía escuchando sí. la palabra el día de hoy y que esperando que la hermana Rosa se pueda conectar. Amén. Ella y su familia. Saludos para Fátima, para Ruth y para Jonathan también.
Amén.
Amén. La hermana Clementine, con esto me despido. Dice, muchas gracias mis hermanitos René y Emanuel.
Amén, amén.
Amén. Dice, muy linda la enseñanza de hoy. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Así que contentos con esto, recordando que el Señor viene pronto. Amén. Dios bendiga a todos. La hermana Dolores sí. dice en Facebook, dice, gracias hermana Clementina. Un saludo igual, mi hermana. La hermana Dolores le manda un saludo, mi hermana Clementina, sí. de Facebook a YouTube. Dios te bendiga, Rafael también.
Amén.
Así es. Rafael Torres, un sí. saludo para ti y tu familia. Bendecida noche, mi hermana Sammy. Y el hermano José dice, fervoroso, intocable. Sí, amén. Que Dios nos libre,
amén,
amén. De ser fervorosos, intocables, amén. Podemos ser fervorosos, pero no hay que ser intocables.
Hay que dejarse tocar.
El único intocable es el Señor. Él no se le puede cambiar nada, es perfecto.
Amén.
Pero nosotros estamos como barro en las manos del alfarero.
Así es.
Y si Dios amén. Quiere usar a mi prójimo como mano para moldearme, yo tengo que dejarme. Reconocer amén. Que es el Señor primeramente y dejarme moldear. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que nos veremos en otra oportunidad. Le damos las gracias al Señor y nos
amén.
Despedimos. Amén.
Así
Padre
es.
Mío, gracias por habernos permitido poder estar aquí este momento, este instante, Señor, que se hace corto de lo mucho que hay que decir de tu palabra, de las tantas cosas que tú tienes, Señor, en las Escrituras para que nosotros podamos decir, mi Rey, pero estamos agradecidos contigo por este momento que nos das a mí, a mi papá, a mis hermanos en las redes en vivo y los que nos ven después, los que escuchan el podcast, Señor, cada quien. Mi Dios, gracias por esas personas que dan el tiempo de dedicar su momento para poder ser edificados por la palabra, para poder meditar en lo que ha sucedido hace 2000 años, que todavía nos puede instruir, que no ha pasado de moda, que no ha pasado en sabiduría, Señor, que es una sabiduría eterna, un conocimiento para siempre, mi Rey, y que nosotros podamos atesorar eso en nuestro corazón,
sí, Señor.
Que podamos tener eso en nuestras mentes y recordar, mi Rey, que como tú enseñaste aquí en carne que anduviste, que dijiste que hay que ser manso y humilde de corazón, Señor. Así que nosotros eso guardamos y con eso nos vamos en nuestra mente, en nuestro corazón, recordando tus palabras, mi Señor. Que la gloria sea para ti, para siempre, mi Rey. Gracias por cuidar a mis hermanos, mis hermanas, en
amén.
Estos días que vienen de fin de semana y los que van a comenzar la semana y no nos veremos hasta el próximo viernes. Cuídalos también durante esta semana de trabajo, semana de quehaceres, Señor, que puedan estar en tu mano confiando en ti y caminando, Señor, en ti, mi Rey, apartándose de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén, amén. Sí, Señor.
Bendito
amén.
Sea el Señor. Así que nos veremos en otra oportunidad, hermanos y hermanas. Gracias a todos los que estuvieron. No olviden darle el dedito arriba. ¿Eh?
Así es, sí.
El dedito arriba. Y compartir la transmisión si puede en su perfil, en un grupo cristiano donde usted pueda. Compártalo para que esta palabra pueda seguir creciendo. Porque ese es el deseo, que la palabra
amén.
Del Señor llegue lejos. Y que no hayan predicadores que se crean fervorosos pero intocables. ¿Eh? El deseo del Señor es que todos podamos ser moldeados, amén, y
así
cambiados
es, amén.
Y crecer, amén. Así que el Señor les bendiga. Y nos veremos en otra oportunidad.
Si Dios lo permite, amén.
Si Dios lo permite. Bendiciones.
Amén. La paz del Señor, que Dios me los guarde y me los bendiga una vez más.
Amén, amén. Amén.